Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La pobreza sigue tocándonos de lleno. Canarias es la comunidad con la tasa más alta de exclusión social, un 25,5%, es decir, uno de cada cuatro residentes en las islas. Esta mañana Cáritas va a presentar las conclusiones del informe FOESA 2025 sobre exclusión y desarrollo social en las islas. Y aunque es verdad que las cifras han mejorado algo en los últimos años, todavía tenemos datos inaceptables. Un 16,2% de las personas sufre una exclusión moderada, mientras que el 9,2% la sufre severa. Es una realidad que evidencian otras ONG como Sonrisas Canarias, que cerró 2025 atendiendo a casi 500 familias de Tenerife. Luis Febles es su responsable.
Sigue siendo crítica, hay muchas familias en situación de desamparo, en situación de riesgo, incluso de vulnerabilidad. El 5,6% carecen de alimentos básicos como carne o pescado semanalmente.
La paradoja canaria es evidente, una comunidad con récord turístico y crecimiento económico, que sin embargo mantiene una de las mayores bolsas de pobreza del país.
Trabajando en algunos casos, las dos personas, en caso de un matrimonio, las dos personas incluso, llegan justito a fin de mes y no pueden ni ahorrar siquiera. Todo esto hace que muchas personas se vean abocadas a acudir a los servicios sociales, los servicios sociales derivan a las distintas organizaciones.
La peor cara es la de la infancia, con más de un 40% de los menores en riesgo de pobreza o exclusión social, según la tasa del informe AROPE. El Parlamento de Canarias ha comenzado los trabajos de una comisión específica sobre pobreza infantil, tras la petición de UNICEF del año pasado, por la que pasarán a lo largo del año expertos para, se supone, permitir elaborar un informe con medidas urgentes. Otra cosa es que después se apliquen o no. La comisión la preside la diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino.
En Canarias existen unas altas tasas de pobreza que, si bien se ha ido reduciendo en los últimos años, no lo hace al ritmo que debería. Y en esas familias en situación de pobreza o en riesgo de padecerla, hay niños y niñas que viven una realidad complicada y, sobre todo, que se enfrentan a una situación de desigualdad de oportunidades para su presente y su futuro. Y eso lo tenemos que corregir.
El diagnóstico está claro, sin políticas estructurales sobre vivienda, salarios, empleo estable y protección a la infancia, Canarias corre el riesgo de consolidar una sociedad pues cada vez más desigual, donde trabajar ya no garantiza salir de la pobreza y donde el futuro de toda una generación queda condicionado desde la infancia. Son las 10 y 8 de la mañana, saludos de Daniel Pinelo, aquí comienza Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Un programa que llega gracias a la realización de Francisco Bastarrica, el apoyo en la producción de toda la redacción de COPE Canarias y donde lo primero que hacemos, como siempre, es contar las claves de este lunes.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Que hacemos como cada día con Gustavo de Dios. Hola Gustavo, buenos días.
Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días a todos. Tú sabes que el año que viene hay elecciones, ¿no? O sea,
algo me han dicho.
Tienes en el horizonte.
Algo, ¿no? Me han dicho. Y a ver si este año hay también de lo esperado.
Qué alegría, ¿no? Hay, esto se puede trasladar la frase, ¿no? Me gusta el olor a elecciones por la mañana y habrá una mañana de mayo en la que abrirán las urnas el año que viene para unas generales y allí ya se están colocando las piezas, Daniel, en el tablero de ajedrez, ¿no? La gente se está moviendo y hay una propuesta que todos hemos escuchado estos días de Gabriel Rufián, el singular portavoz de Esquerra en el Congreso sobre la necesidad de plantear un frente común de izquierdas a la izquierda del PSOE, o sea, otro más, con candidaturas coordinadas provincia a provincia y un programa de mínimos que ha tenido ya dos respuestas en Canarias. Tenemos por un lado a Nueva Canarias, que se ha mostrado abierta a dialogar con Rufián, y tenemos a Podemos, que en clave nacional, en principio, ha rechazado la propuesta de Rufián, aunque en COPE Canarias la diputada por Las Palmas en el Congreso, Noemí Santana, no cierra la posibilidad de un entendimiento, aunque habla de que aquí tiene que haber propuestas claras y no solo ideas. La escuchamos.
Ningún anhelo de conservar a toda costa nuestra marca. Es decir, si el vehículo o el paraguas que nos debe acoger a todos debe ser otro nombre para que nos sintamos cómodos, nosotros estamos de acuerdo. Ahora, Podemos no va a desaparecer ni se va a diluir.
Pues volvemos a la vida de Brian y lo del Frente Popular de Judea, el Frente Judaico Popular y otras tantas formaciones con diferentes nombres, ¿no? En este caso. Pero bueno, de la política a la sanidad, en Canarias hay 300.000 personas esperando por una consulta con un especialista. La cifra supone un 50% más que el número oficial que maneja la Consejería de Educación. Y estos datos, quien los pone encima de la mesa es Intersindical Canaria, que esta mañana en COPE Canarias, su portavoz en materia de sanidad, Cati Darias, ha vuelto a decir que las alarmas se encienden sobre la sanidad, que los datos no son transparentes, que lo habitual es que al final, cuando te llaman para darte una cita con un especialista o para fijar una fecha para una operación quirúrgica, se compromete el gobierno a que son 130 días, pero la cosa va mucho más allá, fíjate.
Todos los ciudadanos saben que si hoy le agendan para el 30 de marzo una cita en una especialidad determinada, van a recibir en una semana un mensaje diciendo que les posponen la cita para junio, otro mensaje diciendo que les posponen la cita para octubre y con suerte pasarán un año o más esperando por esa cita. Con lo cual, no es lo mismo estar en lista de espera que estar esperando.
Bueno, pues la frase... La frase es para pensar, ¿no? Ya no pensamos en carnaval hasta el año que viene, porque el carnaval de Santa Cruz bajó el telón este fin de semana. Balance positivo, según el ayuntamiento, cientos de miles de personas, de nuevo, llenaron las calles. Se ha destacado por parte del ayuntamiento, dice, ambiente cívico y seguro, un dispositivo de más de 1.500 efectivos en la calle, menos incidencias graves que en ediciones anteriores, y el operativo de limpieza, que bueno, siempre vemos la imagen, ¿no?, de 5.000 minutos después de que todo el mundo se fue, 15 minutos pasa allí que, vamos, el superhéroe de DC Comics de Flash es un poco...
Es un auténtico milagro, las cosas como son.
Sí, sí, o sea, hay que decir, bueno, pero esta gente, miras a otro lado y ya está todo limpio de repente, ¿no? Bueno, 54.000 cruceristas que han coincidido con los días grandes del carnaval, en fin, el impacto económico del que hemos hablado aquí, y Bermúdez, que dice que la cosa, pues, ha ido bien.
Los concursos y las galas yo creo que han sido fantásticos desde mi punto de vista, porque han transcurrido sin ningún incidente, han transcurrido muy bien, se han celebrado con normalidad en el recinto ferial y el carnaval en la calle con mucha participación, mucha gente. ¿Por qué? Pues por un motivo inicial que es importante, no nos ha llovido,
sí.
No nos ha llovido ningún día y eso ha hecho que miles y miles de personas hayan salido a disfrutar con noches y días memorables.
Pues sí, si le pone una semana más, tiene la calima, con lo cual llover no, claro. Pero...
Bueno, ahora que comienzan los carnavales del resto de la isla, ¿eh? Algunos estuvieron ya este fin de semana, Gustavo, pero de aquí hasta casi casi la Semana Santa, el que tenga todavía ganas de carnaval va a poder elegir por todo Tenerife.
Desde luego, pero bueno, yo es que me retiro pronto, como tú
sí,
sabes,
sí, ya sí,
por,
sí, sí.
Por la edad viejuna que ya tengo, que
ya, este
no, ya no puedo ni con mi alma, pero estamos ahí.
Gracias, Gustavo.
Un saludo.
Estas han sido las claves del día que nos trae, como siempre, Canary Colcha.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Dime cuánto va a dolerme la verdad. Tampoco sé muy bien si la quiero ir. Sé que en eso hemos basado la amistad. Un día te protejo a ti, tú otro a mí. Siempre logras que vuelva otra vez la fiesta.
Hay un par de datos más. ¿Cómo está la cosa con el Teide? Pues miren, el sábado por la noche hubo un enjambre muy pequeñito, dice el IGN, pero es que desde anoche hemos tenido un nuevo enjambre y un poco más fuerte. Unos 1.000 eventos nuevamente en la zona oeste de Las Cañadas. Y según nos decía esta mañana el IGN, todavía no ha terminado. Sigue la misma tónica. No se sienten por la población, son muy pequeños, están a unos 7-8 kilómetros de profundidad. Y de momento, pues, lo que nos dicen es que la situación no cambia. A esta hora se reúne, por cierto, el Consejo Insular de Administración Territorial de Tenerife, el órgano que reúne al Cabildo con los 31 ayuntamientos, donde van a informar de lo que se habló el jueves en la reunión del Comité Científico del PEVOCA, que como saben ustedes, bueno, pues terminó contándonos más o menos lo mismo. Así que, bueno, vamos a seguir pendientes de la situación. El IGN está monitorizando todo lo que ocurre bajo el suelo de Tenerife y, bueno, estaremos muy pendientes. Esto que escuchan es la bachata de Pablo Alborán con María Becerra, Amigos, un buen temita de su último disco, Kilómetro Cero. Yo les recuerdo que tenemos nuestros números, nuestros canales de contacto con ustedes abiertos como cada día. Nuestro número de WhatsApp es 610-1080-11, 610-1080-11, nos pueden mandar allí su nota de voz, su comentario, sus preguntas, sus inquietudes. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, somos COPE Canarias. Y también en X nos pueden buscar como COPE /Tenerife. Y en nuestra página web, cope.es/Canarias. O si quieren algo más en clave local, cope.es/Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Si eres de La Laguna, tienes algo muy especial. Condiciones y ventajas para ti en Velatorio Mémora La Laguna. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o 900-231-132.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Tienes que pasar la ITV? Con ITV Santa Cruz de Tenerife ahorra tiempo y dinero. Somos las mayores instalaciones de Canarias sin espera, con magníficos aparcamientos, equipamiento genial y de última generación. Ahorra ahora hasta 10 euros al pedir cita y pagar por nuestra web www.itvsantacruzdeterrife.com. ITV Santa Cruz de Tenerife, tu ITV de confianza. Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Este febrero llega la oportunidad más exclusiva, Mazda Exclusive Days. Del 16 al 28 de febrero, descuentos en unidades de stock por tiempo limitado. Hasta 13.500 euros de descuento. Y recuerda, unidades limitadas. Pide tu cita ahora y ven a tu concesionario Mazda más cercano. Red de concesionarios Mazda Arima Canarias. En Mayorazgo, Las Chafiras y Miller Bajo.
Herrera, en COPE Tenerife. Guillermo García.
Son las 10:18 minutos de la mañana. Bueno, ayer terminaba el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en su edición 2026 con la sensación de que ha sido el más multitudinario desde los últimos años. Al menos el Ayuntamiento parece haber sacado pecho de ello. Veremos en todo caso el balance definitivo que suelen hacer mañana, pero por lo menos la última cifra de la que disponemos y que ha difundido el consistorio habla de que el sábado de Piñata pasaron por el cuadrilátero, por la zona del carnaval del centro de la capital, 425.000 personas durante toda la jornada. Para que se hagan una idea, más que el año de Juan Luis Guerra en 2019, donde se dijo que se había batido el récord de Celia Cruz. Para que se hagan una idea, estamos hablando de casi la mitad de la población de toda la isla y el doble de la población del municipio chicharrero. Bueno, sean fiables o no estas cifras, siempre nos preguntamos, bueno, cómo se traduce esto detrás del mostrador, si el carnaval ha dejado dinero en nuestro comercio, concretamente cómo lo han vivido los negocios del centro de la capital. Y por eso quiero saludar hasta ahora a Carlos Sabina, que es el secretario general de la Asociación de Empresarios Zona Centro Santa Cruz. Carlos, buenos días. Bueno, teníamos a Carlos ahí, no sé si nos está escuchando o no, parece que no. Todo
hola,
caso.
Guillermo. Ahora,
sí, Carlos, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Sí, soy Daniel, Guillermo lo tenemos hoy todavía librando, Carlos. Bueno, estábamos hablando, ¿no?, de esa repercusión que puede tener el carnaval como cada año en el comercio. Por lo menos la sensación que tenemos del ayuntamiento es que ha sido el más multitudinario en mucho tiempo. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, efectivamente, las cifras indican eso, ¿no? Estamos hablando, como tú bien comentabas, de 425.000 personas. O sea, estamos batiendo un récord de afluencia al carnaval. Estamos hablando de más de media isla concentrada en Santa Cruz. Y obviamente esa afluencia, ese efecto llamada, pues ha conseguido que sobre todo el segundo fin de semana, en el carnaval de día, lo que es el sector de ocio y restauración, pues todavía no tenemos datos oficiales, pero tiene la pinta de que va a superar las cifras del año pasado.
Eso se traduce no solo en la restauración, Carlos, sino también, no sé, se me ocurre otro tipo de comercios, bueno, muchos de disfraces, ¿no? También de otras cuestiones. ¿El chicharrero realmente, cuando viene el carnaval de Santa Cruz, consume también en comercios fuera de lo que es la restauración?
Por supuesto que consume, y no solo el chicharrero, o sea, hay que tener en cuenta, y un poco también que hemos comentado con los hoteles, la cantidad de afluencia. O sea, estamos hablando que los hoteles han puesto prácticamente el cartel, sobre todo los hoteles del centro, de no hay disponibilidad. Y sí estamos notando, o por lo menos en los hoteles del centro, un nivel alto también de turismo peninsular. Ese turismo peninsular que a su vez también viene y consumen, como tú bien apuntas, en el comercio local para comprar el disfraz para poder salir. O sea que al final, cuando uno mira las cifras, desde prácticamente noviembre se ha unido Black Friday, campaña de Navidad y carnavales. O sea que estamos hablando de tres o cuatro meses donde el centro ha tenido bastante vida y, lógicamente, las ventas han aumentado. Y sobre todo también hay que tener en cuenta que esta fiesta y sobre todo el carnaval es un motor de empleabilidad. O sea, al final, claro, los propios restauradores y los propios hoteles y los propios comercios, sobre todo restauradores y hoteles, aumentan su plantilla para poder dar un servicio en condiciones en esos días de tanta afluencia.
Esa sensación que comentabas de los peninsulares, verdad que se ha hablado mucho estos días, ¿no? De que se veían muchos turistas nacionales por Santa Cruz, lo cual también es buena señal porque a ellos les supone más dinero desplazarse, sobre todo por las tarifas aéreas. Luego hay otra cuestión, Carlos, la de la limpieza y también la seguridad. Es algo de lo que se saca mucho el pecho en Santa Cruz. De hecho, yo creo que es un auténtico milagro cómo el personal de limpieza pues consigue que en apenas 3 horas, destacaba el concejal, pues la ciudad amanezca totalmente limpia, como si no hubiese pasado por ahí cientos de miles de personas. Ustedes también en el comercio entiendo que les beneficia, ¿no? Que la actuación sea rápida para poder reabrir al día siguiente sus puertas cuanto antes.
Sí, obviamente. Yo creo que es una labor a resaltar, ¿no? Porque ellos son los que hacen de la ciudad que al día siguiente tenga vida y son, como digo yo, los actores semisilenciosos, ¿no? Porque cuando todo el mundo se va a dormir, deja Santa Cruz está como está y cuando se despierta Santa Cruz está limpio. Y esos milagros, para que esos milagros ocurran, tiene que haber un personal de limpieza que la verdad que han hecho un trabajo espectacular, hay que decirlo que es espectacular, porque, y muchos de ellos, no, mucha gente que viene de fuera, y te digo porque esta mañana ya estuvimos hablando con los hoteles, le llama la atención la rapidez con la que limpian, o sea, porque ellos tienen a lo mejor referencia de otras fiestas a nivel nacional, donde también la afluencia de personas es masificada, pero sobre todo la rapidez con la que limpian y en pocas horas la ciudad vuelve a estar como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y yo creo que eso es, hay que felicitar al concejal y al personal de limpieza y al ayuntamiento, porque la verdad es que esa labor, que también es parte del carnaval, chapo por ellos, y también, como tú bien apuntas, el tema de seguridad, ¿no? Yo creo que podemos presumir de que tenemos el mejor carnaval del mundo, pero ya no solo en cuanto a afluencia, sino en cuanto a seguridad y en cuanto a servicios, ¿no? Yo creo que todo suma y todo eso hace que Santa Cruz de Tenerife en el carnaval sea el referente por todos los aspectos, ¿no?
Y yo creo que cada vez hay más consenso con eso en toda Canarias. Una última cuestión, Carlos. El año que viene, la fecha del carnaval es más temprana. Se está hablando que la cabalgata, creo, si no me equivoco, que va a ser el viernes 5 de febrero, el viernes de carnaval. Creo que no hay discusión, aunque en prensa ahí vemos algunas cosas. Después lo comentaremos con Humberto Bona, pero en principio no hay discusión en cuanto al carnaval de Santa Cruz se celebra cuando tiene que tocar. Luego está el reto de la organización de los días previos, de los concursos y todo eso que a ustedes se les escapa de su competencia. Pero en lo que respecta a los negocios de la zona centro, ¿crees que un carnaval más pegado a Navidades y a las rebajas puede ser beneficioso para la facturación o no tiene nada que ver?
Bueno, a ver, depende también del sector, ¿no? O sea, el sector restauración, estamos hablando que el ocio va a unir prácticamente las cenas de Navidad con el carnaval, o sea, sin apenas tiempo de descansar, ¿no? El sector comercio pues tendrá que buscar la manera de adaptarse porque en plena campaña de Navidad probablemente tenga que estar vendiendo disfraces y telas de carnaval, ¿no? Si a lo mejor fuera un poco más tarde, pues a lo mejor a ellos les daba más tiempo de poder tener ese nivel de ventas más esparcido en el tiempo, ¿no? Pero bueno, si las fechas son las que son y como tú bien apuntas, al final las fechas de carnaval y pistoletazo de salida a priori está sobre el 7 de enero, estamos hablando que en plena campaña de Navidad se va a fusionar Navidad con comercio. Si a lo mejor hubiera sido un poco más tarde, pues a lo mejor le hubiera dado más tiempo al propio comercio de reformular lo que es Navidad y no mezclarlo con carnaval. Pero bueno, las fechas son las que son y estoy seguro que el pequeño comercio se va a reformular y estará a la altura del servicio que tiene que prestar.
Y esa también es la gracia, entre comillas, que tiene el carnaval, que varía de fecha cada año. Carlos Sabina, secretario general de la Asociación de Empresarios Zona Centro Santa Cruz. Estaremos pendientes de los datos definitivos de números económicos de impacto que ha tenido el carnaval y seguramente pues lo celebraremos con ustedes. Gracias.
Perfecto, un abrazo, saludos a todos. Gracias.
COPE Tenerife.
Como terapeuta ocupacional, me veo apoyando la recuperación física y cognitiva.
Matricúlate ya en la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria e inserción laboral.
En Roots, la primavera florece a todo color. Visita nuestra selección de nuevos tonos, texturas y detalles pensados para transformar tu hogar y crear espacios llenos de vida. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
¿Herencia atascada? ¿Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo? La solución es Javier Reyes Abogado como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:28 de la mañana, seguimos en directo en Herrera en COPE Tenerife. Tengo el placer de saludar en los estudios al alcalde de San Cristóbal de la Laguna, Luis Gray Gutiérrez. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, que viene usted de un fin de semana de una cita copera en Valencia, apoyando a la Laguna Tenerife. Lamentablemente fue cortita, ¿no? Porque el viernes ya en cuartos de final pues acabó el periplo del equipo, pero bueno, valió la pena estar un año más allí, ¿no?
No solamente vale la pena, vale un esfuerzo el que se hace por parte del club, que se dice pronto en estas últimas 10 temporadas estar dentro de los 8 primeros para poder competir este campeonato al más alto nivel con los mejores de la liga regular, pues significa el gran trabajo y el proyecto que se hace con un club Baloncesto Canarias, La Laguna Tenerife, que hace posible, bueno, pues seguir soñando, ¿no? Fíjese que hace una, bueno, el viernes nos eliminaba quien fue campeón de la propia Copa, ¿no? Así que, bueno, yo estoy convencido de que el trabajo que se realiza durante todo el año con el grandísimo equipo, digamos, la estructura del equipo, con una filosofía de juego distinta, con no basada en la individualidad, sino en ese trabajo colectivo, dará sus frutos. Ya los ha dado, evidentemente, pero bueno, pues marca un poco la diferencia este equipo que tan alto ha dejado el nombre de La Laguna por allá por donde va y que nos sentimos sumamente orgullosos. Así que enhorabuena, felicidades y a seguir luchando para que tengamos una bueno, casi final de temporada, ¿no? Pero esta segunda vuelta bastante, digamos, encaminada para poder optar a todo.
Bueno, aprovechado también para conocer los entresijos de ese fantástico pabellón, el Roig Arena. No sé si ustedes aspiran a que el futuro pabellón de las Mantecas se parezca lo máximo posible a este tipo de infraestructuras del siglo XXI, ¿no?
Bueno, uno es ambicioso por naturaleza, pero es cierto que estamos hablando de una infraestructura...
Por lo menos cogió recortes, ¿no? Se puede decir.
Eso sí. Eso puedo decir que es una auténtica maravilla, el poder encontrarme con quien está al mando, responsable de esta infraestructura deportiva, donde con todo lujo de detalles nos explicaban cuáles eran los motivos por los cuales se había apostado finalmente por este modelo, un modelo que no solamente es el de la apuesta por el deporte indoor, sino también por darle una multifuncionalidad a este espacio, que también va mucho en la línea de lo que nosotros queremos. Entendemos que las cuantías económicas que se manejan son a veces hasta incluso impactantes, pero también estamos hablando de que la Laguna quiere un pabellón municipal al más alto nivel, donde podamos también adaptarnos a cualquier tipo de competición y, por qué no decirlo, porque seamos también atractivos a todas las federaciones para que se lleven a cabo las competiciones digamos, importantes en nuestra tierra. Y aparte de todo esto, tenemos una posibilidad porque vamos a llevar a cabo un proyecto que nace precisamente de la nada, ¿no? Y eso nos da las posibilidades. No estamos hablando de rehabilitar, no estamos hablando de mejora de un pabellón, sino estamos hablando de iniciar un nuevo modelo, un proyecto nuevo, y estamos intentando pues nutrirnos de todo lo que para nosotros es muy interesante, ¿eh? Donde ya existe un modelo que puede tener muchísima incidencia, digamos, en la Laguna.
¿Cómo va el trámite? Creo que están comenzando ya con la evaluación ambiental. No sé si los plazos que se están dando son los que tenían previsto.
Cierto es, hace 5 meses decíamos en rueda de prensa que íbamos a agilizar, íbamos a impulsar y a desarrollar todos los trámites en el ámbito municipal. Ya el jueves de la semana pasada hicimos entrega de esos documentos al órgano de impacto medioambiental del Cabildo de Tenerife para continuar, una vez que recibamos esa contestación, en lo que va a ser el futuro proyecto del pabellón. Es una realidad, estamos, digamos, dentro de los trámites y los márgenes administrativos, estamos también haciendo muchísimo hincapié para que se agilice lo máximo posible. Estamos teniendo colaboración entre supramunicipal, eso es muy interesante también, y en esa línea de trabajo, pues una vez que ya saldemos, digamos, ese match ball de la órgano ambiental del Cabildo de Tenerife, continuaremos con los plazos que muy pronto también trasladaremos a la sociedad en su conjunto, cómo vamos a llevar a cabo ese cronograma en los próximos meses.
¿Dinero los más allá del ayuntamiento lo tienen asegurado? Porque aquí siempre estaba la duda, ¿no? De si el Cabildo y el Gobierno canario se iban a implicar. Parece que bueno, el Estado a través del ministro Torres sí. No sé cómo está viendo la percepción del Cabildo y Gobierno.
Bueno, yo entendería, o mejor dicho de otra manera, no entendería una negativa. Estamos hablando de crear sinergias positivas. Estamos hablando de darle valor añadido al área metropolitana. Estamos hablando de impulsar un proyecto que es necesario en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Por eso hablamos siempre, y eso hay que recalcarlo, de un pabellón municipal, pero entendemos que la colaboración del resto de las administraciones, como ya ha dicho el gobierno estatal, como ya ha dicho el gobierno regional, y también, por supuesto, la buena sinergia y sintonía que hay con el Cabildo, pues entiendo que cuando tenga que darse esa reunión para buscar esas economías, pues tendremos la luz verde, ¿no? Es evidente que, reitero, estamos en los primeros compases, los primeros pasos. Cuando toque hablar de economías y ya esté todo más asentado, pues evidentemente no nos vamos a levantar de esa mesa hasta que no exista un acuerdo por parte, por lo menos, del ayuntamiento. Ese será nuestro papel.
Bueno, estaremos pendientes. Más asuntos de los últimos días. ¿Han firmado ustedes un acuerdo con la Universidad de La Laguna para construir una nueva residencia en Guajara? La idea es que, de alguna manera, baje un poco los altos precios de alquiler a los que muchos estudiantes y, sobre todo, sus familias, que son los que al final los sufragan, se están viendo sometidos, ¿no?
Acaba de comentarlo, ha dado usted en el clavo. Esta es la realidad que se palpa en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Nosotros sabemos que hay una gran demanda de la comunidad educativa, de los estudiantes que están llegando a nuestra ciudad en busca de ese lugar donde de pasar esos años académicos. Pero al César lo que es del César. Yo no me voy a rogar ningún proyecto que no sea nuestro. Esto es una propuesta que hace el gobierno de Canarias a través del rectorado. El rectorado nos convoca a una reunión donde nos solicita disponer de suelo de titularidad municipal para impulsar un proyecto, reitero, que es del gobierno de Canarias. Y nosotros desde el minuto uno que conocimos la información, automáticamente nos pusimos a trabajar, y es cierto que hay un suelo que ha dado luz verde también el rectorado, que está, para que nos entendan los oyentes, está entre la pirámide de periodismo hasta la finca Macay, todo ese espacio que después de muchísimo tiempo de litigio finalmente ha pasado a titularidad municipal. Nosotros lo vamos a ceder, ya existe el informe de la Gerencia de Urbanismo, órgano que también era decisorio para poder informar al respecto y saber qué tipo de este tipo de suelo que podría albergar en cuanto a infraestructura de viviendas. También está comunicado positivamente para el rectorado, tenga toda la información, y espero que ya teniendo el suelo, teniendo la predisposición por parte del ayuntamiento, incluso estamos ya mirando economías para urbanizar este espacio, y bueno, pues esa gran demanda que existe y la intención del gobierno de Canarias también parece que va para adelante, pues estamos de enhorabuena, porque podríamos tener en muy pocos meses, por lo pronto, ese proyecto de nuevas residencias para estudiantes.
¿Cuántas viviendas calculan ustedes que hacen falta en la Laguna para que por lo menos el mercado del alquiler y también de la compra de inmuebles se rebaje un poco?
Bueno, estamos hablando de miles. Yo no voy a dar un dato exacto. Le puedo trasladar que la información que nosotros manejamos ahora mismo, estamos hablando por encima de más de 5.000 peticiones de vivienda, digamos, que no se encuentran en el mercado. Yo soy de los que piensa de que alternativas desde la municipalidad se pueden dar, pero si finalmente no hay inversión en esta materia de quien tiene competencias, va a ser muy difícil. Estas aportaciones, por ejemplo, de las residencias universitarias, va a hacer que muchísimos estudiantes que están ahora mismo compartiendo viviendas en el municipio pues se fijen más en esta alternativa y puedan también sacar esas viviendas al mercado. Pero la realidad es que existe un número también muy relevante y muy importante de viviendas que no están siendo ocupadas ahora mismo en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, que nos está costando muchísimo contactar con los propietarios para saber cuáles son esas necesidades que ellos exigirían a la administración para que estuviesen en disposición de ponerlas a disposición de todos estos demandantes de vivienda, y nos está costando muchísimo, hay que decirlo. Ya lo hemos contestado en diferentes consultas que se han hecho al pleno, y también las dificultades que estamos teniendo de contactar con estos propietarios, que no sé si son grandes tenedores o no lo son. Lo que sí sé es que hay unas 9.000 viviendas en el municipio, fíjese lo que le estoy diciendo, que ahora mismo no están siendo ocupadas, es decir, ocupadas en el buen sentido de la palabra, es decir, no están dándose uso y que están cerradas, y que entendemos que eso sería una buena alternativa. Con esto, la llegada de estas nuevas residencias para estudiantes universitarios y también la apuesta que nosotros queremos hacer de buscar alternativas conjuntas con el rectorado, muy pronto iremos a ver una en residencia privada para digamos abordar las posibilidades de que se pongan también esta residencia en disposición de los estudiantes, podemos ir un poco pues bueno trabajando en ese equilibrio, que ya de por sí es muy difícil desde solamente la municipalidad darle una solución.
La aclaración de zona tensionada por el momento se sigue descartada para el municipio, porque sabemos que hay quien más se ha involucrado, sobre todo a nivel regional, es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El gobierno de Canarias dice que bueno, que necesita más datos. El caso de La Laguna, ¿cómo está?
Bueno, siempre es importante destacar cuáles son las circunstancias por las cuales uno entiende que decretar una zona tensionada o la ciudad de tensionada podría traer más perjuicios que, digamos, que mejoras a la búsqueda de viviendas, ¿no? Primero, porque cada vez que se habla de zona tensionada, tiene que saber la ciudadanía que en un corto espacio de tiempo, no hablamos menos de una década, tiene que haber prácticamente un espacio de, digamos, para que la gente entienda la comparativa de en torno al barrio de la Cuesta o la zona de la Cuesta en disposición de viviendas en menos de 10 años para que podamos tener una alternativa una vez decretada esa zona tensionada. Y yo la experiencia que tengo, que es corta, pero en estos 7 años teniendo la posibilidad de solamente inaugurar una fase de viviendas y eran 15 en 7 años, vamos a ser realistas y entendemos que eso no es la solución. entendemos que hay que buscar otras alternativas. Y también soy de esas personas que piensa que el equilibrio tiene que venir de la inversión privada y ese binomio público-privado. ¿Cómo? Pues haciendo y favoreciendo a que los inversores pues se puedan fijar en la administración local y que a través de la gerencia de urbanismo pues se agilice, que es el órgano gestor de esta licencia, se agilice lo máximo. Hacía escasamente unos meses que desde la propia en representación de empresarios de la construcción, FEPECO, nos decía que la administración local que más mayor agilidad daba en esta licencia era el municipio de San Cristóbal de la Laguna.
Pues para ser con un canto a los dientes, porque FEPECO es muy cañero con los ayuntamientos. Exacto. En este tema.
Entonces, por eso digo que, bueno, ese es el trabajo que estamos realizando y es muy complicado porque ahora mismo sabemos, y yo soy conocedor, igual que usted, igual que cualquiera que nos esté escuchando, que la principal demanda de una persona que está en una situación, digamos, de inseguridad manifiesta es la de no tener una vivienda, porque la vivienda lo es todo, la vivienda es el espacio donde uno puede incluso hasta desarrollarse en el ámbito personal, en el ámbito familiar, puede incluso ser ambicioso también, mirar hacia adelante con perspectiva de futuro positiva. Todo esto, eso requiere también un trabajo de como mínimo, de que las administraciones, realmente las públicas, podamos también no solamente facilitar a lo privado, sino darle la alternativa también a que seamos atractivos para la creación de viviendas, y evidentemente no podemos estar 10 años para una fase de X vivienda si no somos realistas con lo que se encuentra ahora mismo en como demandantes de viviendas en el municipio de San Cristóbal de la Laguna.
Bueno, otra cuestión que también va a cambiar la fisonomía de la ciudad en los próximos meses, bueno, ya la está cambiando, ya le ha dicho la presidenta del Cabildo cuándo se va a inaugurar la glorieta peatonal del Padre Ancheta.
No es una obra municipal, ya si bien sabe usted que es una obra de carácter íntegramente insular. Nosotros estamos muy expectantes de esa fecha final de entrega. Sí es cierto que tengo la relación es totalmente cordial con la presidenta, en la que en las diferentes reuniones que se han mantenido siempre ha estado presente o un concejal del gobierno del municipio de San Cristóbal de la Laguna o algún técnico del área en cuestión, tanto de obras como de gerencia de urbanismo. Pero sí es cierto que nosotros estamos deseosos de conocer cuándo va a ser la finalización de esta obra, porque provoca una, digamos, una dificultad importante en uno de los núcleos gordianos negros, digamos, de entrada y salida de la ciudad, y a partir de ahí pues veremos cuáles finalmente las opciones que hay para embellecer y mejorar todo este entorno.
¿A usted le gusta cómo está quedando?
Bueno, yo dije, es que claro, siempre me suelo mojar en todas las preguntas que me hacen. Yo dije que esta solución, que esto no era la solución de las grandes colas que tenemos que sufrir, que no era la solución para la movilidad en la isla de Tenerife, porque he dicho y reitero que la solución para la movilidad en la isla de Tenerife es el cierre del anillo insular, la soterramiento de la TF5 a su paso por el municipio de San Cristóbal de la Laguna.
Que no sabemos dónde quedó.
Ahora mismo solamente sabemos que hay 3 millones de euros, en torno a 3 millones de euros pintados en el presupuesto. Esperemos que estamos prácticamente iniciando el año, estamos en febrero o terminándolo en el mes de febrero. Espero que en las próximas semanas podamos tener, vamos a interesarnos por esta situación y esperemos tener una respuesta por parte del gobierno de Canarias para ver en qué hemos avanzado. Es cierto que es una obra importante, ambiciosa, como he dicho con anterioridad, estamos hablando de más, a día de hoy, más de 400 millones de euros, pero que es necesaria para cerrar esa gran cicatriz. Y en cuanto a la que tiene la ciudad y en cuanto a la obra que me dice de la rotonda, sí sé que le va a dar un desahogo a los viandantes, que en torno de la glorieta de Brasil, más llamada del Padre Ancheta, pues quizás pueda haber mayor tránsito de vecinos y de estudiantes por el entorno, que no van a obstaculizar la salida y la entrada de la ciudad, pero no va a ser la solución. Hay que ser realista, esta no va a ser la solución, porque la solución va por otra línea, como la que ya he comentado con anterioridad.
Estaba la presidenta del Cabildo enfadada estos días porque en Gran Canaria habían anunciado ese protocolo para retirar las grúas que, bueno, había anunciado ella en Tenerife, concretamente para dos puntos del municipio de La Laguna, a la altura de Guamasa y otro justo en el Padre Ancheta. Y bueno, después aclaró el Cabildo de Tenerife que ese convenio va a ser, Cabildo Gran Canaria, aclaró que ese convenio va a ser regional, que la DGT lo va a firmar al mismo tiempo con Tenerife y Gran Canaria. No sé si ustedes en ese punto también el ayuntamiento tiene que dar algún visto bueno a la instalación de esas grúas, si lo ve viable o finalmente va a quedar en nada.
Yo es que, sinceramente, cuando se habla de insularidad y de pleitos, yo creo que esto está un poco casposo. O sea, no, esto es un poco arcaico, ¿no? Yo me preguntaría si es de ser cierto lo que se está trasladando, cuáles son los motivos por los cuales no se ha impulsado en la isla de Tenerife. Nada más, yo no creo que nadie...
No, lo digo porque estaba anunciado para... Bueno, lo anunció la presidenta en 2024 con una partida de 100.000 euros y estamos en 2026.
Estamos hablando de la retirada de esas grúas que son express, ¿no?
Para sí, una grúa que pueda retirar el coche antes de que venga la Guardia Civil o tenga que dar parte del seguro.
No tengo conocimiento al respecto, no puedo hablar.
Lo digo porque como están iban a estar ubicadas al paso de la TF5 por la laguna, si ustedes tenían algún tipo de gestión. Bueno.
Siempre la laguna es el comodín de la llamada, pero no conozco el proyecto, no puedo hablar de algo que no sé.
Muy bien, pues Luis Irene Gutiérrez, alcalde de San Cristóbal de la Laguna, vamos a estar pendientes a los próximos meses, a ver si esos proyectos salen adelante, como es la residencia universitaria también y ese pabellón municipal al que elaboramos buen futuro. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de comunicar a la ciudadanía el trabajo que se está realizando en la laguna. Gracias.
10:46, hacemos una pausa y enseguida entramos en nuestro tiempo de análisis.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit and Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit and Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En Canarias, cuando una instalación deportiva necesita equipamiento profesional, la confianza es clave. Valfit es distribuidor exclusivo en Canarias de Bodytone, fabricante internacional con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 45 países. Diseñamos, suministramos e instalamos equipamiento para gimnasios, hoteles, centros deportivos y organismos públicos. Valfit, equipamiento profesional Bodytone en Canarias. Más información en info@valfit.es.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recova al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Nuestro tiempo de análisis todos los lunes, hoy con Humberto Gonar. Humberto, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y con Nacho Martín. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Humberto, que no sé cómo estás de la resaca post-carnavalera.
Bueno, y con ganas de seguir dando la murga, ¿eh?
Además, todavía queda mucho en los pueblos de Tenerife. Oye, déjame preguntarte, ya que te tengo, el tema de las fechas de carnaval, que todos los años la gente, muchos se quedan sorprendidos porque piensan como que es el ayuntamiento el que decide, pero bueno, que uno puede consultar ya en internet cuándo es el carnaval de 2354, me refiero, que está al final el calendario lunar. Y otra cosa, yo no sé, ¿tú crees que el ayuntamiento se va a atrever a cambiar algunas fechas, a retrasar el carnaval, lo que es el carnaval en la calle?
Estoy convencido de que el próximo carnaval no se va a celebrar conforme al programa oficial que viene marcado por las lunas, por la Semana Santa, por decirlo de forma vulgar, como marca la tradición, sino que es que es imposible realmente el poder desarrollar, montar el escenario en el recinto ferial sin que afecte a la celebración de los concursos.
Claro, pero eso es lo que es el carnaval de concursos, pero lo que viene siendo las fechas habituales del carnaval, ¿tú crees que también esos concursos más tardíos van a retrasar lo que es toda la fiesta en la calle, desde el viernes de cabalgata, que sería el 5 de febrero, hasta la piñata?
Sí, porque se hace como un todo, o sea, realmente el carnaval en la calle viene a ser una consecuencia, entre comillas, de la celebración de los concursos previos. Entonces, primero tendrán que desfilar sobre el escenario y ver las fantasías que se han preparado junto a los repertorios, y ya como coronación de todo ese trabajo que comienza en el mes de septiembre, pues ya viene el carnaval en la calle. Es cierto es que se van a producir pues algunos desajustes en el tiempo, como por ejemplo que igual a lo mejor los indianos se celebren antes que el coso, o sea, no que el coso, que la cabalgata anunciadora.
Es que los indianos ya han dicho que sí, que el lunes que toca.
Claro, pero es que no tienen referencia a ellos. Quiero decir, antes de los indianos, ¿qué hay en Santa Cruz de la Palma? No existen semanas de concurso como ocurre en el particular de Santa Cruz.
Bueno, Nacho, ¿tienes opinión sobre esto o a ti te da igual cuando sea el carnaval?
Hombre, a mí personalmente me da igual, pero yo entiendo lo que comenta Humberto. Es decir, al final el carnaval son una sucesión de cuestiones, de concurso que tienen que salir adelante. Entonces, lógicamente, a efectos de la gente lo que le interesa es que se celebre. Y a efectos de los grupos y todo lo que hay que tener en cuenta para la organización, pues lo importante yo creo es que salga bien y ya está, ¿no?
Bueno, estaremos pendientes. Otra cosa de la que estamos pendientes estos días, que yo no sé, muchos dicen que si alarmamos, que si no alarmamos, el tema de los enjambres en las cañadas del Teide, porque realmente no es en el pico del Teide como tal. El sábado tuvimos otro y esta madrugada ha habido otro que por lo que nos dice el IGN todavía no ha terminado. Hoy se está, hasta ahora de hecho, se está reuniendo el Cabildo con los ayuntamientos un poco para informar de la reunión del Pevolca del jueves pasado, en la que se dijo que no había prácticamente nada de lo que preocuparse. ¿Ustedes tienen la sensación de que la ciudadanía está un poco mosca con este tema, Nacho?
Bueno, yo creo que no es que tengamos la sensación, es que no se habla de otra cosa. Yo creo que es un tema serio, un tema que lógicamente preocupa a la gente. Eso es así. A mí, yo creo que ahora nos toca a lo que es la ciudadanía hacer lo que nos digan las autoridades. Me preocupa algunas quejas que sí que veo, y algunas denuncias de alcaldes, alcaldesas de todos los colores, es decir, Partido Socialista, el otro día el alcalde de Santiago del Teide, sobre la coordinación, porque esto va a ser un tema que pase cuando pase, y sea la zona de la isla en la que sea, va a afectar a todo el mundo, porque si hay que hacer desplazamientos de población, si hay que alojar a población en otros puntos, va a afectarnos a todos. Yo creo que lo que es importante es supervisar el trabajo de quienes están trabajando, la coordinación de todo esto, ¿no? Yo creo que es un tema que tiene que preocuparnos, visto los antecedentes del Hierro y de La Palma. O sea, esto es un asunto serio, sea cuando sea, pase cuando pase, pase o no pase. Es decir, es un tema, yo creo que importante. No es momento del protagonismo, del rédito político, que veo demasiado, eso a mí no me gusta, sino el de tomarse en serio, de trabajo de fondo en serio.
Sí, es verdad que aquí, Humberto, lo que se dice es que no estamos en la situación de La Palma porque no estamos sintiendo los terremotos, ¿no? Todavía.
Sí, efectivamente, la última noticia de hoy, después del quinto enjambre que hemos vivido, es que todavía deberían ser de mayor intensidad estos sismos que se están viviendo en las faldas del Teide. Yo estoy con Nacho, que hace falta la información. También creo que la población, muchas veces lo que no podemos poner es la carreta delante de los bueyes y esperar Debemos esperar a saber en qué situación con prudencia, pero desde luego creo que prácticamente se está dando información puntual de qué está ocurriendo en el Teide. Desde luego a nosotros lo que nos gustaría saber, digo ya como habitante, como población, es en qué sitio puede ocurrir, qué forma, de qué manera va a ocurrir. Y cómo actuar en caso de estas características, que eso sí es verdad que se ha ido adelantando, pero está todo un poco hipotecado al padre de ella.
Aquí es verdad, sí es verdad que se dice que lo más probable es que sea en la dorsal de Abeque, ¿no, Nacho? Entre Pico Viejo y Santiago del Teide, esa zona alta del noroeste, que es de hecho donde se están produciendo esos enjambres.
Sí, al final esa es la zona de la isla en la que los científicos más señalan, ¿no? Y también hemos visto más preocupación en los alcaldes, lo que decía antes, a
sí,
los alcaldes
Santiago
y alcaldesas de esa zona, de Buenavista, El Tanque, Santiago del Teide, es decir, ahí hay preocupación porque efectivamente es donde más actividad o donde más se cree que puede ocurrir. De todas maneras, anticipar nada yo creo que es imprudente ahora mismo porque se está trabajando, ¿no? Yo creo que en fin, vamos a dejar que trabajen los científicos. Y yo creo que esa, y los políticos también, porque ahí, insisto, hay que hacer unas tareas de coordinación para que pase lo que pase, todo salga bien.
Desde luego. Bueno, una cosa que sí sabemos, ha anunciado Pedro Sánchez hoy en el aniversario del 23F, que mañana en el Consejo de Ministros van a aprobar desclasificar los documentos sobre ese intento de golpe de Estado. ¿Nos vamos a llevar alguna sorpresa? ¿Ustedes cómo lo ven, Humberto?
Hombre, pues yo tengo bastante curiosidad en saber qué papel jugó, por ejemplo, el general Armada, por poner un nombre. Ahora que se han dado tantos declaraciones, incluso hasta Juan Carlos I pues ha sacado su libro anunciando, divulgando algunos detalles dentro de otros aspectos de su vida personal. Lo cierto del caso es que, bueno, pues vamos a despejar las incógnitas de la X, del elefante blanco y de todo aquello que los que vivimos el 23F de 1981 pues nos tuvo bastante pendiente del devenir de cómo se pudo poner en jaque la democracia.
Acá de confirmar el gobierno que va a ser, bueno, se aprueba mañana, se publica en el BOE el miércoles 25 y a partir de ese día, Nacho, ya lo podemos consultar cualquiera en la página web oficial de Moncloa. Así que está claro de lo que se va a hablar esta semana a nivel nacional.
Sí, yo creo que lo importante es que haya un sistema de acceso a los documentos que sea sencillo, que todo el mundo pueda acceder y que no haya complicaciones en ese sentido, ¿no? Que yo creo que es lo que toca cuando se toman decisiones de este tipo. Y yo creo, no sé, yo tengo la sospecha de que más allá de alguna cuestión concreta que por el morbo que suscita nos va a sorprender, yo creo que en el fondo se llevan tantos años estudiando esta cuestión, incluso hubo unos juicios, quiero decir, que yo no creo que cambie enormemente el relato de la historia, pero bueno, yo creo que siempre siempre la transparencia en estos casos, pues yo creo que es muy importante.
Sobre todo por si, bueno, hay algún dato ahí que no sabemos que pueda sacudir en la situación
algún
actual,
dato,
que
va, conversación.
Claro, y no, y que bastante polarizado está ya el tema como para que ahora tengamos que volver a remontarnos a 40 y pico años atrás para ver, bueno, para gestionar la situación actual política. En fin, que me quedo ya sin tiempo, compañeros. Humberto Gonar, Nacho Martín, gracias como cada lunes. Un abrazo.
Un abrazo, buen día.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Un minutito solo para llegar a las 11 de la mañana en Canarias y conocer lo que está pasando en España y en el mundo. Lo último que deben saber es que para el miércoles la EMED ha activado ya el aviso amarillo por oleaje en el litoral sur de Tenerife, también en prácticamente el resto de la provincia. Saben que la calima nos va a acompañar precisamente hasta el miércoles y a partir de ese miércoles ya jueves se va a empezar a notar un temporal de viento y lluvia. Veremos hasta qué punto va a ser de grave. De momento no parece demasiada cosa. En fin, que nos acercamos ya a las 11 de la mañana en Canarias. Escuchamos el boletín nacional y seguimos de inmediato aquí con más temas de actualidad en Herrera, en COPE, en Tenerife. No se vayan.